Tuforodebolsa.com, episodio 306. Como el pedido, creo que hay un pedido por ahí 306. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a Tu Foro de Bolsa, la web donde tenemos cursos de bolsa online y estrategias para aumentar la rentabilidad de nuestros ahorros. Y eso siempre lo hacemos con la magia o el poder que nos dan las 13 de consultar, comentar y compartir decisiones de inversión, que es lo que hacemos aquí en el foro. Y además ahora con el Club de los 300 o la inversión de los 300, lo que hacemos es una vez al mes nos reunimos los que formamos parte del foro y elegimos un activo financiero para invertir a muy, muy largo plazo e ir preparándonos un complemento a nuestro plan de jubilación. La culpa de estar aquí, ya sabéis todo lo que lo tiene, son 39 euros al mes o con más de un 50% de descuento, que es lo que aconsejamos, 180 euros al año. Ah, y antes de decir de qué va a ir el podcast de esta semana, demos la bienvenida a Paco. Paco, muy buenos días, ¿estás por aquí?
Muy buenos días, Paco Pepe. Una semana más por aquí, sí.
Bien, tema de la semana, tema del podcast de hoy, va a ser el oro. Como todos sabéis, tenemos ya un podcast hecho sobre el oro o más podcast hecho sobre el oro, pero nos ha surgido la pregunta en el foro. Que cuando nosotros invertimos, cuando estamos aquí sentados en nuestro ordenador y nos conectamos a internet a través de Real Time, que como todos sabéis es una plataforma de gratificación y es nuestro sponsor, a comprar a través de un broker como puede ser Interactive Brokers o el que tengáis, da igual, oro, la pregunta es: ¿qué estamos comprando exactamente? Todos sabemos que si vamos a una joyería y compramos oro, nos dan oro. Pero aquí sentados desde nuestra casa, cuando decidimos comprar oro y lo hacemos en internet, ¿qué estamos comprando, Paco?
Pues realmente oro no estás comprando. Estás comprando un activo financiero que replica al precio del oro. Puede ser un ETF, un futuro, un certificado, un CFD, independientemente de cada broker lo que tenga para que tú te puedas meter. Pero no estás comprando metal. Hay ETFs que tienen, lógicamente, parte de oro físico respaldado y tal, pero lo que es oro físico lo puedes comprar a través de Lingotes, a través de lo que quieras. Lo que ha sido siempre toda la vida comprar oro es comprar oro físico. Todo el resto de activos financieros lo único que hacen es replicar al precio del oro.
Hay una cosa que se llama, Paco, el oro spot, ¿no? ETF del oro, futuro del oro. Eso va sobre lo mismo, ¿no? Sigo sin comprar oro. O estoy comprando oro
No,
también,
no, es
perdón.
lo mismo, como has dicho bien. ¿Hay diferencia entre invertir en oro spot o un ETF o un futuro sobre el oro? Sí, y hay que entenderla y es importante. El oro spot refleja el precio al contado del oro físico, pero tú no tienes el oro, ¿entiendes? Y lógicamente todos los precios, pues, son manejables y manejados. Pero si tú tienes una pieza de oro, un lingotito o lo que sea, eso por más que quieras mover o no mover, lógicamente, hombre, siempre hay referencias y si quieres vender, va la referencia al oro, al precio del oro que hay en el mercado para que te lo paguen más o te lo paguen menos, ¿eh? Pero te va variando el precio, ¿no? Tú tienes tu oro físico, tu lingotito, y ahí lo tienes per in aeterna. Pero si tú vas a comprarlo, como tú bien has dicho, desde tu ordenador a través de un broker, tú en ningún momento estás comprando oro físico. El oro spot lo que refleja es el precio al contado del oro físico.
Y ese precio es el que tenemos nosotros en nuestra pantalla, ¿no? El que refleja lo que estamos comprando, ¿no?
Sí, ya hay. Todo, por ejemplo, los índices tienen lo spot, que es el precio de contado, y está, después hay otro que es el precio de futuro. Es decir, el precio del futuro y el precio de contado normalmente no son el mismo.
Ah, no.
No, el precio de spot del oro es a hoy, en este momento. Y va fluctuando.
Sí.
Como los contratos de futuro siempre van a fecha, estás diciendo a cómo está el precio a un mes, a 2 meses, aunque esté cotizando hoy, ¿eh? Y siempre hay una variación entre el spot y el futuro.
O sea, no estamos comprando oro. Y evidentemente hay una pequeña variación de precio, pero tiene que ser muy pequeña. Pero ahora, yo te pregunto, en Internet hay empresas o activos financieros, que es la palabra, que dicen, compra que estamos respaldados o nuestra cotización está respaldada por oro físico. Tal cual, como suena. Entonces, si yo no pertenezco al foro y entro, ¿me pueden pillar? ¿No me pueden pillar? ¿Cuánto oro físico realmente está respaldado detrás, no está respaldado? ¿Cómo se come eso? ¿Tu experiencia?
Bien, Hay ETFs que dice que están respaldados por oro real, y es verdad, es verdad. Ellos tienen, almacenan en sus cámaras de seguridad parte del oro, pero nunca por nunca van a tener lo que van comprando y vendiendo según el precio del oro, sino que tienen parte, una parte, yo te diría que bastante, a lo mejor un 1 o un 2% de oro almacenado, y equivale a una participación mínima de una fracción de un lingote. Es decir, no están respaldados por oro físico 100%, simplemente una parte ínfima, que además nunca te la van a dar. Si tú dices, oiga, yo tengo tantos ETFs aquí, denme mi participación en oro y el resto me lo da en dinero. Pues mire usted, no, eso no va a ser así.
Eso, Paco, es como el Banco de España, los billetes de antes del Banco de España, que decían, el Banco de España pagará en oro al portador de este billete la cantidad de tantos miles de pesetas, más o menos algo así, ¿no?
Efectivamente, y cuando había el patrón oro también, Paco Pepe, el patrón oro decía, no, no, es que la moneda tiene que estar vinculada al oro, pero ¿qué estaba? Es decir, la deuda, tú no podías emitir deuda como están emitiendo actualmente todos los gobiernos del mundo, como si no hubiera un mañana. ¿Por qué? Porque tenían la cortapisa de que tendrían que tener oro respaldando esas emisiones de deuda. ¿Sí? ¿Pero qué era, al 100% lo que tenían? Pues no. Como mucho, muy mucho, tenían un 30 o 40% en las cámaras de seguridad de oro con respecto a la deuda que estaban emitiendo. Es decir, no era un patrón 100%, tanto oro tengo, tanta deuda puedo emitir, sino que era una parte nada más.
Vale. O sea, que es lo mismo de antes, básicamente, ¿no? Tiene una parte en oro esa empresa y tú inviertes en función de lo que ellos dicen que tiene y cómo cotiza, ¿no? Más o menos.
Vamos a ver, Paco, da lo mismo. Es decir, tú te vas a referir siempre al precio spot que hemos comentado al principio, sí, del oro, ¿vale? El oro vale lo que valga. Y un ETF que esté respaldado por oro real, pues bueno, si está en un 2%, un 3%, un 5%, es decir, nada de nada. El otro 95% no está respaldado. A ti nunca por nunca te van a dar oro a cambio de la participación en ese ETF, en ese certificado o lo que quieras, el instrumento que hayas elegido para invertir. Y eso hay que tenerlo muy claro. Es decir, estoy invertido en oro, ojo. Estás invertido en un instrumento, un contrato financiero que apuesta, en este caso lo podemos entrecomillado, sobre el precio del oro a día de hoy o a una fecha futura si fuera un futuro. El ETF está más cerca del oro real y el futuro es más, como hemos dicho, es una herramienta especulativa o de cobertura. Pero bueno, simplemente es eso. No estás invirtiendo en oro, estás invirtiendo en un contrato financiero que replica el precio del oro.
Vale, ya me sale, escuchándote me sale la pregunta. No estoy invertido en oro. La gente dice, ¿estoy invertido en oro o estoy invirtiendo en oro? No, no estás invirtiendo en oro. Entonces te tengo que preguntar, algunos de los que nos escuchan ya saben la respuesta. Estoy invirtiendo en un activo financiero, estoy invirtiendo en una empresa que cotiza en función de la cotización, valga la redundancia, del oro. ¿Qué riesgos tengo, Paco? Es decir, no tengo el oro físico, yo estoy invirtiendo en algo irreal, por decirlo de alguna manera. ¿Qué riesgos tengo?
Pues los mismos, que sí, ojo, los mismos no, porque hay que matizar, el oro siempre es una materia prima, digamos así, y no es una empresa que paga dividendos, que vende más o vende menos. Simplemente aquí hay una oferta y una demanda, teóricamente hay una oferta y una demanda sobre un producto que es el oro, ¿vale? Y a medida que esa oferta sea superior a la demanda, el precio bajará, y al revés, si hay mucha demanda y la oferta es poca, el precio subirá, ahí no hay más. Mucha gente también lo utiliza como cobertura, otra gente, como nosotros, por ejemplo, lo utilizamos contra nuestra depreciación de monedas fiat, porque digamos que el precio del oro lo que está es sacándole las vergüenzas a los bancos centrales. A medida que el oro suba, como ha subido y como está subiendo y como subirá, lo que está demostrando es que las monedas de referencia, es decir, el oro dólar, el oro euro, etcétera, que se deprecian con respecto al oro esas monedas. ¿Por qué? Porque cada vez valen menos. No están apoyadas las monedas en nada. No tienen nada detrás nada más que deuda. Es decir, lógicamente, el oro o el Bitcoin o demás cada vez están más demandados. ¿Por qué? Porque la gente no quiere perder poder adquisitivo. Y ahora voy a concretar, Paco Pepe, a tu pregunta. Es decir, ¿qué riesgo tengo? Tienes el riesgo primeramente de precio. Es decir, si tú has invertido a 100 y el precio baja, pues lógicamente tienes pérdida. Si sube, tienes beneficio. Y el riesgo inherente a la empresa o al gestor de ese ETF, de ese certificado, de ese producto financiero que tú has comprado. Si se va al garete, pues lógicamente, pues igual que cuando una empresa se va al garete también, pues pierdes tu inversión. Hombre, digamos que es, bueno, ni es más ni es menos probable, pero hay que cogerse también productos que tengan detrás una consistencia.
Claro, es que lo que compramos oro, la gente dice, estoy comprado en oro. Realmente no estás comprado en oro, estás comprando un activo que repercute al oro. Y aquí en el foro decimos, que tú también has dicho la palabra riesgo, que el que tiene oro no está exento de riesgo. Que no nos equivoquemos, ¿eh?
Hombre, vamos a ver, Paco Pepe, el que compró 4.400 recientemente, pues después le pegó un bajón en un par de días o tres de un 10%, y pues es posible que pueda seguir bajando más. Es decir, como todos los productos y todas las acciones y todas las empresas, tú compras una empresa, va de maravilla, se pega una subida un 30, un 40%, y de repente tiene un descanso, baja un 10, baja un 15.
Sí.
¿Por qué? Porque hay gente que no ha podido entrar y se pone corto para que el precio baje. Y cuando baja a comprar, y mientras tanto ha tirado a los que llegaban hasta arriba y han dicho, un 30%, pues ya tengo bastante. Es decir, este es el movimiento del mercado normal, y el oro no es ajeno a eso tampoco.
No, evidentemente, pero aparte de este que tú estás diciendo, es el otro al que yo hago referencia, acciones del Santander, acciones del Popular. El Popular cierra y el accionista te ha quedado sin nada. Y aquí también, tres cuartos de lo mismo, ¿no?
Sí, pero...
¡Qué poco probable! Vale,
ya, lógicamente, si tú estábamos hablando... GLD, por ejemplo, que es un ETF que almacena lingotes de oro en Londres y están custodiados por el HSBC, pues llévate cuidado, porque igual ni tienen los lingotes ni están custodiados ni nada. Pero tú dices, no, yo es que tengo parte en oro invertido porque ese me da un 2, un 3%, la parte reclama. Tú ves a reclamarle el lingote.
Sí.
¿Eh? Tú ves si se lo reclamas.
Ya, tú lo que... Si los pillas, te da con los lingotes.
Parece que te da confianza que tiene ahí una parte en oro físico y que tú tienes una parte de oro físico personal. Mira, ¿qué quieres que te diga? ¿Vale? Yo creo que no hace falta indagar más. Si quieres oro físico, compra oro físico directamente.
Vale, que esa es la pregunta que te haré al final. Vale, para que nos escucha, esa pregunta te la haré al final. Vale, otra forma de invertir en oro, que precisamente lo hemos hecho en el foro hace poco, que es invertir en otras cosas, en mineras. Vale, vamos a decir la palabra, en mineras de oro, que aquí en el foro decimos tienen más afinidad con el oro, se comportan mejor, o llamémoslo como queramos.
Recogiendo tu pregunta, lógicamente nosotros invertimos en mineras cuyo coste de producción sea inferior, a ser posible que no tengan deuda, que no estén apalancadas porque han hecho inversiones, etcétera, etcétera. Y esas mineras, es decir, si tú tienes el oro a 4.000, por decir una cifra, y la minera tiene un coste de producción y con transporte, etcétera, etcétera, y depuración de $700, pues hay un margen bastante bueno. ¿Qué ocurrirá cuando el oro vaya subiendo el precio? Pues lógicamente que el margen de estas empresas va a aumentar. Y es muy probable también que si el oro sube, vamos a poner un 5 o un 10%, estas empresas pues puedan subir un 20 o un 30%. ¿Por qué? Porque sus costes prácticamente están inalterados, y sin embargo el precio del producto final refinado ya es mucho, muy superior al que tenían. Y ahí el margen y el free cash flow fluye, ¿que para qué? Pero el riesgo que teníamos siempre, tanto en un ETF como en una empresa como un tal, es el riesgo de contraparte, Paco Pepe. Es decir, que el emisor de las acciones o la gestora del ETF, etcétera, etcétera, pues puedan tener problemas. Entonces te los trasladan a ti como inversor, evidentemente.
Pues claro, esto mucha gente lo sabe, ¿eh? Ya hemos dicho dos cosas muy importantes. La primera, que no estás garantizado, o sea, realmente no estás comprando oro. Y la segunda, que si se va la empresa gestora toma viento, lo pierdes todo. Entonces, al hilo de esto que te acabo de decir, te pregunto, Paco. Bueno, ahora estamos con el formato ese que empezamos la semana pasada. Pregunta-respuesta. Espero que os esté gustando. Podéis dejar vuestro feedback en Spotify por donde nos estéis escuchando. Vale, la pregunta. Sí,
además, tú me preguntas una cosa, yo salgo por otra. Y así, o sea, que tampoco que sea...
¿Podemos vale. Político?
Sí, exactamente.
¿Podemos político? Bien. Paco, entonces, ¿podemos decir que invertir, ojo, ¿eh? ¿Podemos decir que invertir en oro, en bolsa, desde nuestra casa, realmente se parece más a especular con su precio que realmente poseer el metal? Te pregunto.
Lo has dicho exactamente, eso es así. Invertir en oro a través de la bolsa es operar sobre su precio o su valor y no tenerlo físicamente. Es decir, es simplemente una apuesta sobre el precio, así de claro, como hay en otra, como contra el petróleo, como tal. ¿Tú tienes el petróleo en casa? Pues no. Tú estás apostando. Bueno, es que sí. Además es así, especulando, aunque tú poca especulación puedes hacer con lo que inviertes, porque tampoco tenemos la potencia de poder cambiar un precio. Sí, es simplemente especular sobre el precio del activo en el que estás invertido, el oro, el petróleo, cualquier materia prima.
Otra pregunta. Empresa que tú consideras fiable para invertir en oro de manera lo más seguro posible que podamos ver y lo más transparente. Nos dice una relación, ¿son muchas, son pocas?
Bueno, son muchas, pero también las puedes concentrar. Porque tienes ETFs grandes y son buenos como GLD, IAU o Cetragol. ¿Sí? Este último, como bien dice su nombre, alemán, Cetra, que son bastante segurolas. Y después, si quieres ya mineras en concreto, eso replica el precio del oro, pero si quieres ir a mineras, yo, por ejemplo, el otro día pasé una lista de 30, 40 mineras de oro para su análisis por parte de los compañeros y a ver cuáles elegíamos, porque ahí lo que hay que buscar precisamente es lo que comentamos antes, empresas con un coste de producción bajo, con un free cash flow alto y una deuda bajísima, a ser posible inexistente. Y hombre, si encima tienen un PER bajo, pues ya la repera. Pero vamos, eso es ya para desarrollo interno de nuestra familia y ya lo estamos haciendo. Es decir, yo pasé la lista para que fuéramos viendo, vamos, cribando un poco el tema.
Entendido, Paco. Bueno, en la inversión de los 300, que como todos sabéis, hacemos el último viernes de cada mes, ahí hablamos precisamente, cuando decimos de invertir en oro, analizamos qué activo entre todos los que se ponen y vemos el free cash flow y todo eso que estás comentando tú. Paco, otra pregunta. Imagínate que viene una crisis o inflación. También puede ser inflación, ¿no? No solamente una crisis, inflación que es más común, ¿no? Y decides protegerte de alguna manera. La pregunta, ¿invertirías en oro? Si no, ¿y qué tipo de oro?
Bien, vamos, aquí hacemos la distinción siempre, oro físico o oro financiero, o oro papel, digamos así, ¿vale?
Sí.
El oro físico, si tú lo tienes, siempre lo tienes ahí y eso es siempre moneda de cambio y dinero y cada vez más dinero conforme están las monedas fiat. Tú preguntabas por una crisis, normalmente una inflación alta o tipos reales como tuvimos, negativos, o crisis financieras o simplemente la pérdida de valor de las monedas fiat hacen que el oro sea un valor de confianza, así de claro. Es atractivo y será atractivo. ¿Por qué? Porque esto no es de hoy. El oro tiene validez desde que el mundo es mundo. Y además es un bien escaso. Aquí hay que buscar la escasez porque al haber escasez, lógicamente, el precio va a subir. Porque la oferta no va a crecer tan desmesuradamente como puede crecer la demanda. Lo cual, el precio es claro. Y segundo, si la moneda con la cual vas a comprar cada vez tiene menos fuerza con respecto al valor del oro, pues es otra de los motivos por el que hay que tener oro en nuestra cartera. Eso es así de claro, Paco Pepe, yo lo tendría muy claro. Ahora, elegir oro papel, ¿qué es más manejable? Ahí es donde pueden venir por detrás. Y han mantenido y contenido el precio del oro durante tantos años, pero es que al final no se puede contener. Y son los propios bancos centrales los que se están cargando de oro hasta las trancas. Porque no tienen, ni ellos mismos tienen confianza con la moneda que están trabajando. Que eso ya es decir. Luego, oro hay que tener en nuestras carteras, Paco Pepe. Yo creo que esa es la conclusión. Unos lo quieren tener físico, problemas de almacenamiento o de robo, y otros lo van a querer tener más manejado, digamos así, entre comillas, en oro papel o en algún instrumento, o, por ejemplo, invertido en mineras.
Creo que con este podcast número 306, y si lo complementamos con el 197, que también tenemos otro podcast hablando de oro, ese sí fue de oro físico, y para ello nos nutrimos de la información que nos dio un amiguete que es joyero, ¿vale? Con lo cual, ya tenemos un podcast de oro digital, por decirlo de alguna manera, que es este, y uno de oro físico, que como acabo de decir, es el 127. No obstante, los alumnos del foro tienen también una clase de información continua, que es la número 15, que habla de las formas de invertir en oro. Termino, como siempre, que no somos asesores financieros ni damos ninguna recomendación de inversión. Solo formamos e informamos. Termino diciendo que si os ha gustado esto, dar like, que no cuesta nada, es un botón, ¿vale? Y termino dándote las gracias, como siempre, por el tiempo que nos dedicas, por tu formación y por todo, Paco.
Muchas gracias a ti, Paco Pepe, por acompañarme y aguantar el rollo.
Qué va, yo no aguanto el rollo, me lo paso bien.
Yo, como siempre decimos en el foro, antes de invertir, entiende exactamente qué estás comprando. De ahí este podcast que estamos haciendo. Tú no estás comprando oro, estás replicando el precio del oro.
Paco, la inteligencia artificial me ha dicho un lema nuevo que me ha gustado, lo tengo aquí ya para terminar. El foro es formación real para inversores reales. ¿Qué te parece lo que ha dicho la IA esta del foro? Ha dicho, dame un lema de lo que somos y cómo somos allí y me ha dicho esto. Formación real para inversores reales. ¿Cómo lo ves?
Yo lo veo perfecto. Además, la formación es lo único que no te graba hoy por hoy con impuestos y no te sirve para hoy, te sirve para siempre.
Vale, pues a lo mejor lo ponemos hasta la intro. Formación real para inversores reales. Paco, gracias por todo. Un abrazo.
A ti.
Hasta luego, Marina.
Hasta luego.
Hasta luego.